Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El piragüismo sigue dándonos alegrías, muchas alegrías de los palistas gallegos. ¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Empezamos a tope de energía este lunes 19 de mayo de 2025, cuando son las 3 y media. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. ¿Por qué empezamos así? Pues porque este fin de semana, como otras tantas y tantas veces, esto ya casi que se ha convertido en un clásico, en Hungría, la ciudad de Szeged, se ha convertido en sede de la Copa del Mundo de este año en el que nos encontramos, de este 2025, y nos ha dejado múltiples noticias, algunas de ellas en forma de medalla. Por ejemplo, el oro del K4 femenino en distancia 500 metros, con la presencia, por ejemplo, de Sara Ouzande, que es una de las palistas de nuestros equipos de la provincia de Pontevedra. El C2 masculino 500 metros, con Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez, que es madrileño, pero que compite con el Breogán de Ogrove. También campeones en su prueba. En el C1 femenino 200 metros, ahí teníamos a Antía Jácome, que sigue todavía lejos de su mejor nivel, que seguro que irá creciendo y que irá mejorando con el paso de la temporada. Finalizó la pontevedresa en sexta posición. El también pontevedrés Pablo Graña, plata en el C1 masculino 200 metros. En el C2 femenino 500, de nuevo Antía Jácome, en este caso haciendo dupla con la madrileña María Corbera, acabando en sexta posición. Otro pontevedrés, Jaime Duro, se colgó la medalla de plata en el C1 masculino 5.000 metros. Y su compañero, del Breogán de Ogrove también, Noel Domínguez, terminó en sexta posición. Y si os parecía poco, en el C1 1.000 metros, Pablo Crespo acabó en séptima posición. Que Galicia es una potencia a nivel de este deporte, del piragüismo, de eso no cabe ninguna duda, pero las dudas podemos tenerlas o no. En este caso nosotros no tenemos ninguna, pero al final lo que queda es refrendar esa vitola que tenemos de ser un equipo como combinado nacional potente, consiguiendo medallas. Y los resultados son más que aceptables en la ciudad de Szeged, con la prueba de la Copa del Mundo que se ha disputado durante todo este fin de semana en Hungría para los palistas de la provincia de Pontevedra. Con esta buena noticia queríamos arrancar esta edición de Deportes COPE para toda la provincia. 3:32, aquí estamos y os saludamos como siempre. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón, hasta las 4. Mucho Celta, mucho deporte, venimos de un fin de semana muy movido con muchas cosas que os vamos a resumir desde ya y hasta las 4.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pues lo cierto es que quedan todavía deberes por hacer para la última jornada, para la 38, que se va a disputar el próximo fin de semana. El Celta se va a jugar en estar en Europa de cara a la próxima temporada. Lo va a hacer a las 9 de la noche del próximo sábado en el Coliseum, frente a un Getafe que, por suerte para nosotros, ayer, en una jornada sufridísima, consiguió ganar en Mallorca y, por lo tanto, certificar su continuidad un año más en la máxima categoría de nuestro fútbol. El Celta perdió 1-2 frente al Rayo Vallecano, a pesar de que se adelantó con ese gol de Marcos Alonso. Álvaro Lorenzo, hola, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Este resultado, este Celta 1-Rayo 2 de ayer en Balaídos, que sumado a sus rivales directos deja, como decimos, todo para el último día. La pregunta es, ¿cuáles son las cuentas y los partidos de los que el fin de semana que viene estaremos pendientes?
Bueno, pues recordemos que el Celta ahora mismo es séptimo en posición de Europa League con 52 puntos, octavo en posición de Conference el Rayo Vallecano con 51 y noveno fuera de Europa el Osasuna con 51. De cara a la última jornada, los tres equipos se miden a conjuntos que no se juegan nada. Visita el Celta a un Getafe ya salvado, recibe el Rayo a un Mallorca ya sin opciones europeas y Osasuna también tiene un partido ante un equipo ya salvado como el Alavés en Mendizorroza. En el tema de empates que podría interesar, en el empate con el Rayo Vallecano, el Celta, como ha perdido los dos encuentros, obviamente pierde ese duelo directo, y con Osasuna habría que ir a la Veras General. Es decir, el Celta tiene ahí 5 goles de ventaja, aun perdiendo en Getafe, Osasuna le debería golear para recuperar esa desventaja en el Alavés. En el triple empate el Celta sería noveno, así que las cuentas son bastante fáciles. Ganando el Celta en el Coliseum será séptimo equipo de Europa League. Empatando habría que esperar algún tropiezo o de Rayo de Osasuna que alguno de los dos no gane. Si no ganara ninguno de los dos, el Celta seguiría séptimo. Si lo hiciera alguno, pues el Celta tendría que bajar al octavo puesto. Y en el caso de perder, todavía hay opciones, aunque muy remotas. Ahí necesitaríamos que el Rayo Vallecano no puntuara, es decir, que perdiera, y que Osasuna no pasara del empate para seguir en Europa. Es decir, que lo más seguro es ganar, si no ya habría que rezar o esperar otros resultados complicados en los partidos de Rayo y Osasuna.
Tenemos por delante una semana para analizar todo lo que va a dar de sí, una semana que va a ser especialmente movida y emotiva en lo que tiene que ver con el Celta, porque ahora sí queda todo por decidirse en un partido, todo a una carta, pero lo cierto es que así, a golpe de pospartido, todavía los ecos del choque de ayer dándonos en la cabeza, podemos agarrarnos a algún que otro clavo ardiendo. Por ejemplo, uno de los implicados en los partidos de los equipos, de los tres equipos que pugnan por las dos plazas que quedan pendientes por designar para jugar Europa la próxima temporada, bien sea Europa League, bien sea Conference, uno de los implicados sin nada en juego es el Deportivo Alavés, con un conocido y además ferviente seguidor del Celta, no es que lo diga yo, lo ha reconocido él en múltiples ocasiones, como es el Chacho Coudet, que seguro que si puede le va a intentar echar una mano a uno de los equipos de su vida, a uno de los equipos que más quiere. Por otro lado, podemos agarrarnos también a un clavo ardiendo, y es que el Getafe, como decíamos antes, no se juega absolutamente nada. Aunque claro, este mismo argumento lo pueden utilizar los otros dos rivales que tiene el Celta, porque ni el rival de Osasuna, ni en este caso el rival del Rayo Vallecano, van a tener ya la posibilidad de conseguir objetivos mayores que los que tienen ahora. Salvo que evidentemente ya nos pongamos a dilucidar, y de esto es verdad, que en el caso del Celta hemos hablado en las últimas temporadas, si quieres quedar un puesto por encima de lo que tienes a día de hoy, porque evidentemente eso se traduce en pequeñas cantidades. Bueno, lo de pequeñas cantidades, claro, entiéndase un poco la frivolidad, estamos hablando de grandes cantidades de dinero, pero que al final la diferencia entre ser décimo o ser noveno fuera de Europa para un club de fútbol puede ser prácticamente que insignificante. Así que lo importante es, sin duda, sumar los tres puntos. Unos tres puntos que al Celta ayer se le escaparon frente al Rayo Vallecano. Lo cierto es que con la fiesta durante todo el día hay que reconocer que hubo a quien la fiesta se le hizo especialmente larga y se le hizo muy pero que muy cuesta arriba, sobre todo a la hora del partido. Porque algunos ya llegaron, después de disfrutar de la fiesta durante todo el día, algunos ya llegaron al partido bastante justitos. El Celta, hay que reconocer que empezó bien, marcó pronto de penalti, pero de forma incomprensible, después de ponerse por delante, el Rayo se fue en busca primero del tanto del empate y después del gol de la remontada, ese 1-2 que llegó cuando estábamos muy cerca de alcanzar el tiempo de descanso. En la segunda parte es verdad que el Celta salió muy bien, que el Celta salió a morder, es verdad que generó más fútbol que su rival y que creó ocasiones de gol. Hay una doble en un disparo de Fran Beltrán, que después remata de cabeza a Javier Rodríguez, que todavía yo reconozco que a día de hoy no sé cómo no se metió esa pelota dentro de la portería de Augusto Batalla, pero no fue así, el Celta al final no pudo, y a todo esto hay que sumarle la actuación absolutamente horrible de Pulido Santana. Que ojo, no tuvo ningún tipo de trascendencia en el resultado, pero que ayer desquició a todo el mundo, sacó a todo el mundo de su sitio. El partido le vino grande al colegiado canario. Evidentemente la decepción se trasladó a la grada de Balaídos, pero nos llevamos la sorpresa, Álvaro, cuando apareció por la sala de prensa un Claudio Giraldez que parecía, de los más de 20.000 que nos dimos cita en el Municipal Vigués, el más tranquilo de los presentes.
Sí, quizá porque sea el que más conozca a sus jugadores y a su equipo, pero se dedicó incluso a animar a los periodistas que estaban presentes en la sala de prensa y se le vio en todo momento con una media sonrisa de tranquilidad, de saber que van a conseguir el objetivo. Un Claudio que obviamente reconocía que el equipo estaba dolido por no haber podido sacar puntos, pero que por otra parte lo habían dado todo y es con eso se quedaba él.
Fastidiados por perder los jugadores, como es lógico, porque han hecho un esfuerzo brutal, porque han estado muy cerca de poder ganar el partido. Pero tranquilos, yo tranquilo, muy tranquilo. Me ha gustado mucho mi equipo en la segunda parte, pero digamos que la primera parte iba a estar muy competida. Hemos cometido dos errores por pensar no estar concentrados en situaciones que nos penalizan las únicas dos veces que nos han tirado a portería en el partido. y esto es deporte. Cuando el rival acierta y tú no, pues no ganas. Es así de sencillo, pero me siento muy tranquilo y muy orgulloso de que mi equipo siga jugando de la misma manera, crea, de la afición que tenemos, del club que tenemos, de pertenecer a este club, de haber vivido lo de hoy. Y tranquilo, que tenemos una oportunidad brutal de jugar la última jornada de liga yendo séptimos, dependiendo de nosotros, para meternos en Europa League y contra un rival que está salvado. Animaros a vosotros también, que tenéis cara de tristes. Venga, ánimo, que es la hostia donde estamos. Mucho ánimo a todos.
Ahí estaba Claudio Giraldez levantando el ánimo de los periodistas presentes en sala de prensa. Un Claudio que tenía tiempo, obviamente, para analizar el partido. Un partido en el que tenía claro que le había faltado suerte y acierto a su equipo de cara al gol y que le habían condenado prácticamente los dos únicos fallos en defensa que cometió.
Llevo toda la semana hablando de que tenemos que jugar un partido de fútbol y lo difícil que es ganar, y podamos echar la vista atrás a cómo ha sido la segunda vuelta en casa, lo difícil que ha sido sacar cada partido aquí y lo difícil que es ganarnos a nosotros también fuera de casa, contra el Getafe. Somos un equipo muy sólido. Hoy hemos cometido dos despistes, creo que por estar pensando más en las consecuencias que en lo que estábamos entre manos en ese momento, y nos han pegado dos tiros a portería, nos han hecho dos goles por despistarnos nosotros. Tenemos que concentrarnos en el fútbol, en sumar, en estar concentrados, y el resto del partido hemos estado muy bien. Entendíamos que la primera parte iba a ser una primera parte muy competida, entendíamos que la segunda parte íbamos a tener más espacio para poder jugar. Nos ha pasado lo mismo en los tres enfrentamientos contra ellos, y creo que en los tres hemos sido mejores y ninguno de los tres hemos ganado, en que habíamos llegado contra el Rayo. Pues cuando para el balón en la línea dos veces en el partido de ida y en el partido de vuelta, y el rival te tira dos veces dos goles, lo normal es que pierdas, pero que hemos sido superiores. Estoy muy contento con el equipo, salvo en esas dos acciones de bloque bajo, de dos centros laterales. El primero con un centro con la pierna derecha, bote pronto de un jugador zurdo que la pone en la espalda de Marcos y no marcamos. Y el segundo sí que es un error muy, muy grave de no cerrarnos en el pasillo dentro y de estar pensando ya en atacar y no en defender como toca esa acción. Eso es lo que te puedo resumir del partido. Muy contento de que el equipo haya seguido creyendo y de que hemos jugado, bajo mi punto de vista, muy, muy bien y hemos sido muy, muy superiores en la segunda parte.
Analizado así el partido, para Claudio, obviamente, era injusto el resultado.
No sabía ni que había un autobús. Yo pienso en el partido, en que vamos a jugar un partido de fútbol, en que vamos a jugar contra un equipo que va octavo, en que vamos a jugar contra un equipo muy difícil, muy correoso, muy complicado, que es muy difícil sacarle el balón, quitarle la iniciativa de su press, porque lo hacen muy bien, y creo que la primera parte nos ha costado, y aún así creo que el partido es de empate como mucho, y la segunda parte hemos sido muy superiores en el cambio a tres en todas las fases del juego. Hemos tenido ocasiones, hemos tenido control, hemos tenido juego, y a veces ganas y otras veces no en este deporte, y por suerte este año estamos ganando mucho.
Decía Claudio de autobús porque no creía que la preparación de esa fiesta que había por si el Celta se metía en Europa influyera en el resultado o en la mentalidad de su equipo. Un Claudio que, como decíamos al principio, animaba a todo el mundo, estaba con una sonrisa porque él, decía, sigue tranquilo.
Es que estoy muy tranquilo, es que creo que lo hubiese firmado hace 8 meses, hace 3 semanas o 2, hubiese firmado llegar en este momento de la temporada, así, séptimos, con el equipo en un buen momento de juego, físico, dependiendo de nosotros. Creo que tenemos que estar contentos, y yo sabía la dificultad que tenía estos dos partidos. Tenemos que ir de uno a uno y día a día, viviendo el presente, centrándonos en que lo que tenemos que hacer en ese momento. Luego, entiendo la desilusión de la gente hoy, porque lo teníamos cerquita a nivel de puntos, y les incito a que nos sigan ayudando y nos sigan arropando como hacen siempre, como han hecho en el partido de hoy.
Y un Claudio que, por último, no estaba preocupado tampoco por el tema mental, pero el aspecto mental en sus jugadores, después de una derrota dura, creía que lo van a superar rápido, que van a pasar página y centrarse con todas sus fuerzas en el partido de Getafe.
Mañana ya lo van a ver así. Solo hay que ver la clasificación, hacer balance, estar tranquilos, ver el partido repetido, valorar todo lo que hemos hecho bien y saber que tenemos que estar concentrados en el fútbol y que nos hemos despistado en acciones. Y hay días que las acciones no te penalizan y otros días que sí, y contra el Rayo pues nos ha penalizado en el partido de ida y en el partido de vuelta. Es decir, creo que mañana lo van a ver de otra manera, como han demostrado cómo se supera cualquier derrota de esta temporada, y creo que han estado más fastidiados, porque es lógico, porque teníamos muy cerca un objetivo para el que no estábamos diseñados este año y lo teníamos al alcance de la mano, pero seguimos teniendo al alcance de la mano, queda un partido, seguimos séptimos, y como el resto de derrotas, pues es normal que los jugadores que están con pulsaciones mucho más altas que yo, pues estén fastidiados, igual que cualquier aficionado que tenía la ilusión de que hoy iba a ser el día, pues va a ser el sábado que viene, el domingo.
Claudio tranquilo y al mismo tiempo, como le acabamos de escuchar, va a ser el sábado que viene, está seguro, motivado de que el Celta consiga los puntos necesarios en función de su propio trabajo y de lo que hagan sus rivales directos para jugar en Europa la próxima temporada. Y en el vestuario, ¿qué se dijo tras el partido, Álvaro?
Bueno, no había tantas sonrisas ni tanto ánimo como el de su entrenador Claudio Giraldez, pero sí había confianza en que el equipo va a lograr finalmente el objetivo. El primero, el panda Borja Iglesias, que reconocía que siguen con mucha ilusión, que no debe desanimarlos la derrota ante el Rayo.
Unha noite difícil, la verdade, porque tiñamos todos moita ilusión no partido de hoxe. É certo que bueno, estamos nunha situación prácticamente inmellorable, quitando que gañásemos hoxe, pero dependemos de nós, temos toda a ilusión posta no fin de semana que ven e imos a por ela.
También hablaba Pablo Durán, otro de los delanteros del equipo, que en la línea de su entrenador veía muy injusto el resultado, creía que habían merecido mucho más.
A primeira parte sí que penso que foi un pouco máis dividida, máis non tan precisos, pero a segunda creo que tivemos o control total do partido, creo que foi un espectáculo vernos xogar, creo que bueno, fixemos moitas ocasións de gol que non entran como hai días que entran e outros días que non, iso, tristes por non conseguir estes puntos.
Y por último, uno de los centrales de este Celta, Javi Rodríguez, que tenía claro que habían cometido errores importantes en defensa que les habían costado el partido.
Ben, encontreime moi cómodo, tanto xogando un pouco por fora na primeira parte e na segunda de central. Encontreime bastante cómodo, creo que fomos donos do encontro prácticamente. Tivemos aí dos pequenos fallos na defensa, que por eso perdemos os tres puntos.
Aquí lo importante es que, teniendo en cuenta que se disputaba la penúltima jornada, lo fundamental era haber sumado ese punto que ya de manera matemática hubiese confirmado la presencia en competición europea del Celta la próxima temporada, a saber de cuál iba a ser esa competición, si la Europa League o la Conference. Para salir de toda duda tendremos que esperar, como decimos, al próximo sábado. Los tres equipos que pugnan por las dos plazas que quedan todavía vacantes se lo van a jugar el sábado a las 9 de la noche.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y en el resto de nuestro fútbol, en Primera Federación, volvió la sonrisa al Celta. Fortuna lo hizo, Álvaro, en forma de victoria.
Sí, que buen final de temporada de los de Freddy, que vencieron 2-1 en Balaídos al filial del Atleti de Bilbao, con 2 goles en la recta final de Antañón, un doblete, muy buenos goles los suyos para hacer que el Fortuna se ponga sexto. Está a 3 puntos del playoff, pero pierde el empate con el Nastic, con lo cual se queda sin opciones de playoff de cara a la última jornada. Pero eso no empaña el gran trabajo del equipo de Freddy, que ha pasado por momentos complicados esta temporada y que va a cerrar la liga visitando a la Real Sociedad B, un equipo que va a jugar playoff. El Fortuna quiere conservar ese sexto puesto, pero ya era momento por parte de Freddy de hacer balance del mérito de la temporada de sus chavales.
Tenemos que estar muy contentos por cómo ha sido la temporada. Creo que la temporada ha sido un éxito en cuanto a consolidación del proyecto. Creo que el claro ejemplo es hoy, con muchos juveniles otra vez en el once inicial, los pesos pesados otra vez haciendo gran partido para intentar, bueno, consolidar un poquito el proyecto. Entonces, bueno, es una pena no poder llegar al último partido con posibilidades, pero el equipo hoy ha hecho un trabajo tremendo ante un rival buenísimo y bueno, contento, pero triste por no poder disputar allí en San Sebastián ese playoff, pero bueno, sabemos que no era nuestro objetivo.
¿Qué nota le pone el míster a la cantera de este Celta en el final del curso?
Yo estoy convencido de que la nota para mí y para mi cuerpo técnico es muy alta, sabiendo primero las dificultades que hemos tenido a lo largo de la competición, segundo porque al final el proyecto se ha consolidado con varios jugadores que han ido acercándose y asomándose al primer equipo, y creo que al final pues creo que es un éxito rotundo de lo que se ha propuesto desde el inicio de competición, independientemente de la clasificación. Y bueno, al final, pues bueno, creo que tenemos una salvación consolidada, solvente. Creo que ahora me parece que estamos sextos, me parece. Sextos. Es decir, a un puesto del playoff, cualquiera lo diría. Y bueno, creo que es una temporada muy, muy, muy notable. Y bueno, matrícula de honor ya sería meterse en playoff y pelear por cosas importantes.
Y en Tercera Federación, fase de ascenso a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Este fin de semana, partido de ida, Noia 1, Estradense 1, con lo que queda todo abierto para el próximo fin de semana.
Sí, puso por Rúa el empate a uno cuando empezó perdiendo el Estradense. La vuelta va a ser en casa y además le vale el empate tras la prórroga al Estradense por haber quedado mejor clasificado. Por cierto, que el otro partido, Villalbés 0, Sarrián a 1, en busca del posible rival ojalá de este Estradense. Manuti analizaba así el partido en Noia.
La parte negativa es recibir un gol a balón parado en unas eliminatorias de playoff, pues bueno, normalmente no es nada bueno, no es un buen indicativo. La parte buena es que yo creo que hicimos un muy buen partido en casa de un rival complicado que llevaba, venía con una racha muy buena, creo que fuimos superiores a ellos, tuvieron el gol y poco más. Nosotros es cierto que no acabamos de tener muchísimas ocasiones de gol, pero tuvimos el control del partido en todo momento, tuvimos 4 o 5 ocasiones de gol, y una vez con 1-1 yo creo que sí que es cierto que tuvimos el poste, luego tuvimos 2 o 3 acciones que, bueno, nos hubiéramos llevado un resultado, un 1-2 hubiera sido un resultado muy bueno para venir a nuestra casa.
Por cierto, que se han sorteado ya los playoffs de Tercera Federación. El ganador de estos playoffs gallegos, ojalá el Estradense, va a jugar la final por el ascenso con la vuelta en Galicia ante el ganador de los playoffs de Murcia, que están disputando Cieza, Santomera, Molinense y Atlético Pulpileño. Así hablaba Manuti del partido de vuelta en la Estrada, en el que van a tener el factor cancha.
Lo que espero para la siguiente muy parecido. Muchos nervios al principio, como es normal. Somos equipos y jugadores que no están habituados a este tipo de que haya tanta gente y a este tipo de presión. Pero bueno, yo creo que también el equipo más maduro y nosotros jugando en casa, pues tenemos ese plus que esperemos que alcanzar y poder pasar a la siguiente eliminatoria.
No corrió la misma suerte. Hablamos ahora de fútbol femenino, del Sárdoma, que cayó derrotado por 0-3 frente al Betis B en el partido de vuelta de la primera ronda eliminatoria para ascender, como ha hecho Celtas, a la Segunda Federación. Fin de temporada de esta forma, por lo tanto, para el conjunto vigués, que seguirá compitiendo en Tercera Federación la próxima temporada. Y además, se disputaron este fin de semana, Álvaro, en Pasarón, las finales de la Copa Diputación.
Sí, con un gran ambiente en las gradas. La femenina se la llevó el Domayo, que ganó 5-1 al San Roque Casablanca, que era, eso sí, de una división inferior. Y la masculina, muy disputada, Cultural Areas 1, Juventud de Cambados 0. Había un ambientazo para ese partido al final en la Copa para el Cultural Areas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Como en el deporte es muy difícil hablar de justicia o de injusticia, si me lo permitís, me voy a quedar con el esfuerzo y con la experiencia que ha supuesto para Balonmano Porriño jugar una final europea. Es verdad que perdió en Reykjavik y es cierto que además lo hizo de una manera cruel por un único gol de diferencia con el Valur islandés, que se proclamó por lo tanto campeón de la EHF European Cup por ese resultado tan apretado en la vuelta tras el empate en la ida de 25-24. Pero creo que la sensación es de orgullo absoluto con este equipo. Mañana en principio está previsto que el entrenador nos visite aquí en los estudios de la cadena COPE en la provincia de Pontevedra para hacer balance de lo que ha sido la temporada, sobre todo la final europea. Entre tanto, escuchamos a Sarai San Martín, a Malena Valles y a Carolina Bono, que atendieron a los compañeros de la Televisión de Galicia con la medalla de plata colgada.
Estábamos mirando a cómo era, o que dicen foi mañán, uns meses. Pensaré que bonita, o sea, igual no mucho.
Ahora, aunque tenemos lágrimas en los ojos, no de felicidad, pero estoy segura de que nada. En unas horitas vamos a estar valorando muchísimo esta medalla, valorando muchísimo el partido que hemos hecho.
Lo que ha pasado ahora no lo vemos claro porque perdimos una final, pero no todas llegan hasta acá y creo que lo dimos todo y se notó los 60 minutos, más que nada al final. Así que nada, yo estoy muy orgullosa de este equipo.
Pues desde luego que podéis estar muy orgullosas de la gran temporada que habéis hecho, sobre todo en competición europea. Era la primera vez que participaba Porriño, ha conseguido jugar y competir. Vaya, si ha competido en la gran final. En la Liga Sobal perdió Cangas en Granollers, a pesar de que compitió hasta que le dieron las fuerzas, al final acabó perdiendo por 34-31. Y en la División de Honor Plata, el Cisne ha conseguido evitar el play-out en la última jornada. Lo hizo gracias a que venció en casa en el Municipal de Pontevedra Lanzarote por 27-19. Uno de los que se despedía además del equipo cisneísta es Mateo Arias. Hola Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sufriendo, pero lo importante es que este Cisne se queda una temporada más en División de Honor Plata.
Sí, al final fue una temporada muy complicada, pero al final el objetivo ya teníamos claro desde mitad de temporada, sí, que era ese, mantener la categoría y conseguirlo al final te quita un peso encima también.
Imagino, Mateo, que con una dedicatoria muy especial, seguro que todos, una vez que sonó la bocina final, con el resultado ya conseguido y evitado el play-out, todos seguro que os acordasteis en algún momento del presidente, que está ingresado, lo decíamos el viernes, y que está pasando un mal momento de salud, ¿no?
Sí, al final en el Cisne la base la sustenta él toda, y la victoria la merecíamos, y sobre todo va dedicada a él, que está en un momento duro y que le mandamos toda la fuerza del mundo.
Efectivamente, le mandamos todo el ánimo y toda la fuerza del mundo a Santi Picayo, al presidente del Cisne. Volviendo al partido, Mateo, ¿había muchos nervios en el vestuario antes de saltar a la pista?
Bueno, más que nervios, yo creo que había responsabilidad de lo que nos estábamos jugando. Y al final lo afrontamos como lo que era una final. Y por suerte salió todo bien, que no tuvimos desde el primer momento, salimos enchufados y fuimos ganando todo el partido. Y al final hicimos un buen trabajo.
Eso te iba a decir, ¿no? Siendo conscientes de la importancia del partido y haciendo valer que teníais que ser mejores y que teníais que ganar desde el primer minuto del choque.
Sí, o sea, no nos valía otra opción, teníamos que ganar, no queríamos depender de otros resultados que al final nos hubieran condenado porque ganó, o sea, empataron el Alicante y al final dependíamos de nosotros mismos y hicimos nuestro trabajo.
Oye, Mateo, a título personal, imagino que para ti solo cabía una opción, ya se ha confirmado que tú no vas a seguir en el Cisne en la próxima temporada, para ti solo cabía la opción de sí o sí, tenías que dejar al equipo de tu vida, al Cisne, en la División de Honor Plata.
Sí, al final como objetivo personal también era importante, tenía que dejar al equipo ahí en esta división que es una muy buena división y no cabía otra opción que no fuera dejar al equipo ahí.
Te vas a disfrutar de la experiencia en la Liga Sobal, ¿no?, a partir de la próxima temporada.
Sí, al final son nuevos retos personales que también son decisiones que tomas y bueno, jugar en una liga tan bonita como la Liga Sobal también hay ganas y lo afrontamos con mucha ilusión, la verdad.
Y supongo que además, siguiendo ejemplos próximos para ti, seguramente por edad y por trayectoria, como el caso, por ejemplo, de Carlos Álvarez, que desde que ha dado el salto a la Liga Sobal, que se me permita la expresión, pero lo está petando, ¿no?
Sí, al final hay muchos jugadores que están dando el salto y están haciendo un gran trabajo, que coincido yo con ellos en base, tanto Carlos, Álvaro, Preciado, también que está en Logroño. Al final ves que dan el salto y también juegan bien en otros sitios y eso también te anima a dar el salto a ti mismo.
La última, Mateo, y con esto te vamos a despedir. ¿Con qué te quedas de tu experiencia como jugador del Cisne?
Bueno, pues un poco con todo, tío, con todo lo que vives, con todas las personas a las que conoces, que al final acaban siendo más que conocidos, sino amigos, ser familia. Al final no me puedo quedar con un momento concreto, sino con todos los momentos disfrutados aquí en Cisne.
Te emocionas, ¿eh?
Sí, la verdad que fue muy bonito.
Mateo Arias, jugador del Cisne, que ha dejado al equipo de su vida, al equipo cineísta en la División de Honor Plata en una temporada sufrida, pero donde se ha conseguido el objetivo. Que te vaya bonito, que te vaya bien, toda la suerte del mundo en esta nueva experiencia que se abre para ti en la Liga Sobal. Y sobre todo, muchísimas gracias por habernos atendido con tanta amabilidad durante todos estos años.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y recuerdo que para finalizar la temporada, por desgracia, ya no servía para nada porque estaba matemáticamente descendido, pero terminó la temporada en Orrosal, el Atlético Novas, ganando a Balonmano Alcobendas por 34-32. Y del baloncesto, del que cada vez nos van quedando ya menos citas todavía con cosas en juego, baloncesto en silla de ruedas, nueva jornada de la División de Honor, perdió el Ibercon Sanfib, lo hizo a domicilio, visita complicadísima al Ilunion en Madrid, perdió por 86-52.
Deportes.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y además, Álvaro, en tenis, de nuevo pendientes de otra cita, de una nueva cita para Jessica Bouzas.
Pues sí, porque está jugando ya el torneo de Rabat, el torneo previo a Roland Garros, 16avos de final, parte como décima cabeza de serie, primera ronda ante la austriaca Graber, está en juego ahora mismo, pierde Jessica 1-2 el primer set, pero saque para ella, todavía no ha perdido, no se han habido cambios en el service.
En atletismo, cuarta posición para Antía Chamosa.
Sí, el europeo de marcha se disputaba en la República Checa en los 35 kilómetros marcha, plata por equipos para España y cuarto puesto para Antía Chamosa, su hermano competía en 20 kilómetros marcha, fue plata España masculina y él quedó séptimo.
En fútbol sala femenino, se confirma la peor de las noticias, Marín desciende de categoría.
Y eso que ganó 0-3 al Alcorcón, pero no le llega para descender a falta de una jornada. El Pollo, que no se jugaba nada, empató 2-2 en Castro, va a jugar el playoff para ascender a primera el Bembrive.
En ciclismo, ¿quién ganó la Copa de España en Vigo?
El ruso Ilya Sabekin, así que pronto lo veremos en profesionales. 180 kilómetros con final en Ocastro. Miguel Domínguez acabó en cabeza en Ogaliñeiro por el Rías Baixas.
Y en motor, Marcelli, segundo en Japón.
Sí, acabó segundo en esa prueba, está compitiendo con Bustos por el segundo puesto de la general, está ahora mismo tercero con Tony Bow, años luz de amo.
Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos, llegan los compañeros de la tarde. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.